Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
Muy buenos días, lunes 14 de julio, casi mitad de mes, y damos inicio a una nueva semana marcada por el frío, que estará presente en gran parte del territorio nacional. De hecho, esta jornada en Santiago, Rancagua, Talca, también Chillán, no alcanzarán los 10 grados Celsius para que se planifique antes de salir de su casa y tome ahí su abrigo, su chal de invierno, porque estará bastante helado. Bueno, y como es habitual, le recordamos que puede leer toda la actualización noticiosa de lo que pasa en Chile, también en el mundo, en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y también en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube de Radio Agricultura, donde puede revisar todo el contenido de Agricultura TV. Y siendo las 6 de la mañana con un minuto, comenzamos las noticias revisando el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Uno de los documentos obligatorios que todo automóvil debe tener al día para poder transitar en las calles de Chile es el permiso de circulación, que si bien se renueva normalmente en marzo de cada año, hay conductores que deciden pagarlo en dos cuotas, la segunda que debe concretarse entre el 1 y el 31 de agosto de este año. Además, en caso de que este monto no se pague o su pago se retrase, puede ser multado por un valor correspondiente al 35% de la cifra del permiso de circulación de su vehículo, y junto a esto se le cobrará un recargo de intereses por mora que corresponde al 1,5% del valor de este documento. Por otro lado, si es sorprendido por las autoridades con el permiso de circulación en su primera cuota vencida, arriesga una multa que va de 1 a 1,5 UTM, es decir, entre 68 mil pesos y 102 mil aproximadamente. Es importante saber que la segunda cuota del permiso de circulación debe pagarse en la misma municipalidad en donde se obtuvo la documentación en marzo, y para hacerlo se puede dirigir presencialmente a la dirección de tránsito del municipio respectivo o visitar su página web para hacer el pago en línea.
6 de la mañana, 2 minutos, titulares. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que es bastante probable que el Tren de Aragua esté detrás del tráfico de ketamina en la FAT. Sin embargo, aclaró que no hay ningún antecedente para creer que el crimen organizado esté infiltrado en las Fuerzas Armadas. Indignante y vergonzoso, así calificó el ministro de Seguridad Luis Cordero las fallas en controles de carabineros a vehículos robados y fiscalización a personas con órdenes de detención que reveló Contraloría. Luego de que el Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario confirmaron el pacto derecha unida, la UDI volvió a insistir con su llamado urgente a la unidad parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre de este año. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acusó una coordinación entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast tras los dichos del primero acerca de que Janet Jara es Bachelet con esteroides, y los calificó de denigrantes. Encuesta CADEM. Janet Jara sigue liderando las preferencias de voto espontáneo con un 28%. En segundo lugar está José Antonio Kast con un 23%. En tanto, Evelyn Matthei obtuvo un 9% y logró su nivel más bajo desde junio de 2023. Una fría semana se vivirá en los próximos días para la región metropolitana. La Dirección Meteorológica de Chile informó que las máximas rondarán los 10 grados Celsius. La Unión Europea anunció el aplazamiento hasta principios de agosto de la entrada en vigencia de contramedidas a los aranceles del 30% que interpondría a Estados Unidos a partir del próximo mes. Y en deportes, por 3-0, el Chelsea se impuso ante el PSG y se coronó campeón del Mundial de Clubes. En el tenis, el italiano Sinner logró su primer título en Wimbledon tras derrotar a Carlos Alcaraz por 3-1.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
6:05. Luego de un derrame de petróleo en la bahía de Valparaíso, desde el Congreso y organizaciones medioambientales presentaron una querella por delitos del medio ambiente. La información con Carlos Tapia.
Buenos días. Una querella por delitos medioambientales presentó el diputado Jorge Brito junto a agrupaciones medioambientales de la bahía de Valparaíso producto del derrame de petróleo que afecta a la parte sur comprendida entre la playa San Mateo y el faro Punta Ángeles. La situación fue denunciada por pescadores de la caleta El Membrillo. El pasado miércoles, desde allí, las operaciones de pesca se mantienen cerradas. Esto ha generado malestar en los pescadores en la comunidad de la bahía, motivo por el que fue presentada esta acción legal. El parlamentario señaló de que este caso no debe quedar en la impunidad, dado el importante daño que ocasiona al medio.
No podemos permitir que un derrame de combustible que está dañando irreparablemente nuestra bahía quede en total impunidad. Ese combustible va a matar a aves, a peces, a recursos bentónicos del mar, y en ese lugar se realizan deportes marinos, además también se realizan actividades de extracción de área manejo de la caleta El Membrillo, de Locos y de Lapa, razón por la cual estamos muy preocupados por el daño que se ha ocasionado a la bahía de Valparaíso y que no vamos a permitir que quede en impunidad. Nosotros modificamos el Código Penal para incluir los delitos ambientales y estamos utilizando esa figura para que la Brigada de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones inicie todas las diligencias y traigamos a el banquillo los acusados en los tribunales de Valparaíso a los responsables de esto.
En tanto, la consejera regional Paula Rojas criticó la falta de denuncia de este hecho por parte de la embarcación responsable.
Llama la atención que no se haya hecho ninguna denuncia por parte de la embarcación generó esto, porque hay normas que dicen que si una embarcación genera un derrame tiene que avisar inmediatamente. Es muy peligroso cuando no se hace, pues fueron los mismos pescadores con el olor y con la mancha quienes fueron capaces de denunciar esto. Agradezco, al igual que el diputado Jorge Brito, al Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, que siempre está disponible para ayudar a las comunidades.
Mientras que el concejal de Valparaíso, Lucas Cáceres, agregó de que este hecho debe mostrar el compromiso de la ciudad para ser sede del Tratado de la Biodiversidad Marina.
Hoy día nosotros estamos como Valparaíso postulando a ser la sede del Tratado de Alta Mar a propósito de la protección de la biodiversidad marina, y por tanto acciones como esta no pueden quedar impunes, porque tenemos que entregar una señal clara de lo que nosotros estamos queriendo proteger, de lo que nosotros estamos queriendo avanzar. Y por supuesto que nos plantean la posibilidad de ser vanguardia mundial al respecto de la protección de la biodiversidad marina. Por tanto, las acciones van principalmente en la línea de que no haya impunidad al respecto de lo que tiene que ser, de lo que tiene relación con el daño a Valparaíso. Estamos por proteger Valparaíso.
Por su parte, la secretaria del movimiento Salvemos San Mateo, Caterina Uribe, calificó la situación como extraña por la oportunidad en la que esta ocurre.
Realmente que a nosotros nos indigna, que parece como extraño que llevamos un tiempo defendiendo la playa y poder que vuelva a ser un balneario misteriosamente aparece contaminada ahora, sin mencionar que en un tiempo nos dijeron que la playa estaba cerrada por contaminación de coli. Fuimos al Ministerio de Salud, nos dijeron que nunca había pasado eso, que la playa estaba apta. No sabemos por qué está así como no balneario. También hay residuos de construcción que no sabemos cómo fue a dar allá a la playa. No tenemos respuesta de nadie en realidad, así que nos preocupa esto y ojalá haya respuesta de qué pasó, por qué está contaminada con este material tóxico.
Destacar que la Armada instruyó un sumario administrativo por este hecho, mientras que los pescadores se encuentran movilizados ante la imposibilidad de trabajar producto de este derrame. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:09, y de Valparaíso nos vamos a la región de O'Higgins porque investigan a concejala de Graneros que presentó licencias médicas firmadas por un doctor fallecido en 2019. Emilio Araya con el caso.
La Fiscalía de O'Higgins investiga a la concejala de la comuna de Graneros, Tael Loíza, por presentar al menos 10 certificados médicos falsos para justificar su inasistencia al Consejo Municipal. Los documentos utilizados en distintos periodos de tiempo usaron la firma de un médico que falleció en el 2019. Así lo confirmó Javier von Bichenhausen, fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins.
pudiendo incautar elementos relevantes para esta investigación, lo cual básicamente consiste con la falsificación y el uso de certificados médicos materialmente falsos. Parte de la investigación, toda vez que los delitos que estamos investigando a esta etapa inicial de la investigación corresponden a la falsificación de certificados médicos, el uso de estos certificados médicos y además fraude en la remuneración. ¿Qué significa esto? Que al poder justificar la inexistencia de un consejo municipal es una de las fórmulas en las cuales se permite obtener la remuneración íntegra. Bueno, efectivamente es muy grave, por ello al iniciarse la investigación inmediatamente, esta investigación la asume nuestra Fiscalía de Alta Complejidad de O'Higgins, toda vez que la finalidad base es poder investigar a funcionarios públicos que incurran en cualquier tipo de actos de corrupción.
Por su parte, el alcalde de Graneros, Marcelo Miñañir, realizó una fiscalización interna ante los casos públicos sobre el uso de licencias médicas, dando así la alerta del caso, la que fue informada oportunamente al Ministerio Público.
Esta fiscalización arrojó lamentablemente un certificado médico emitido, cierto, por un doctor que había fallecido en el año 2019 y que hasta la fecha todavía se continuaban emitiendo certificados, cierto, de salud. Lamentablemente esta situación involucra a la concejala Loaiza. Esto nos parece sin duda un acto de altísima gravedad, por lo que nosotros hemos presentado estos antecedentes al Ministerio Público para que estos sean investigados y sean ellos los que resuelvan la sanción que corresponda.
Es así como también el senador de O'Higgins, Juan Luis Castro, repudió el hecho, señalando que no puede haber impunidad del caso.
El escándalo de las licencias médicas ya ha sido muy doloroso para el país y ha provocado una conmoción por el uso de un instrumento de seguridad social. Pero si además hay gente que esté certificada falsamente para inasistir a sus deberes públicos, es peor todavía. Por eso felicito a la Fiscalía, porque cuando hay un fraude a la confianza pública, cuando hay un fraude económico también, no puede ser que haya impunidad ni menos indulgencia, sobre todo si se ha mal usado la memoria de un médico para seguir usando su nombre, su timbre, sus credenciales para engañar al fisco. Eso no tiene perdón de nadie.
Finalmente, el Ministerio Público de O'Higgins continúa realizando las diligencias respectivas del caso para generar la claridad de los hechos y así la formulación de cargos respectivos en los próximos días ante el Juzgado de Garantías de Graneros.
6:12, nos cambiamos de tema. Casi en la normalidad retomó sus clases de este segundo semestre el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, que en mayo fue escenario de una balacera, aunque ahora el debate se centra en la instalación de detectores de metales. Los detalles con Marcelo Castro.
Con normalidad retornaron a clases la semana pasada los 700 alumnos de la comunidad escolar del Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, quienes a fines de mayo vivieron una balacera que dejó a 3 estudiantes heridos, siendo uno de sus compañeros el autor intelectual del hecho. Tras el episodio, se tomaron una serie de medidas, entre ellas reforzar la seguridad en los ingresos, la valla perimetral y la instalación de un retén móvil de carabineros, las cuales se mantienen hasta el día de hoy. Así lo dijo el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco.
Ese control de carabineros se realizó con efectos sumamente positivos dentro de la comunidad, no solamente educativa, sino que de todo el sector en San Pedro de la Paz. Se ha anunciado el tema de los patrullajes inteligentes, creo que es una buena medida también focalizada, pero también había compromisos en materia de infraestructura. Primero, en materia de cierres perimetrales, de mejores condiciones de seguridad para el propio establecimiento, y también lo que viene con el proyecto de conservación que requiere ese lugar. O sea, aquí no solamente existía en este establecimiento vocacional una situación de problemas de inseguridad en la infraestructura, sino que también de condiciones que deben ser mejores para los estudiantes. Aquí lo que tiene que pasar es que los compromisos que hace el gobierno se cumplan.
Aunque tras el hecho surgió el debate por la instalación de detectores de metales en los colegios, para el director del Servicio de Educación Pública Andalien Costa, Ramón Jara, el debate por la instalación de estos elementos no es algo doctrinal, y ellos en sus colegios aplicaron otro tipo de medidas.
Nosotros no tenemos una discusión doctrinal con el tema de los detectores de metales. Aquí hay que tomar una serie de medidas. El detector de metales es una discusión, voy a decirlo francamente, una discusión que está en Santiago y que como que intente alinear si se resuelve o no resuelve el problema. Si el detector de metales resuelve un problema, será bienvenido. Hoy día está incluso discutiéndose en el Parlamento si se puede o no utilizar. Nosotros estamos tomando otras medidas que complementan quizás ese tipo de medidas. Control de acceso, mejorar las cámaras, mejorar la convivencia escolar. Nosotros no tenemos una discusión doctrinal. Si un detector de metales el día de mañana se permite y la normativa lo permite usar, se evaluará en su mérito, se conversará con la comunidad. Y el costo, aquí hay ciertas medidas que tienen que costearse. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un detector de metales? 5 millones de pesos. Yo tengo 96 establecimientos ocasionales porque no se lo podría ubicar a uno. Tengo 100. Saquen la cuenta, 5 millones por 100.
Para la diputada por el Distrito 20 y promotora del proyecto de ley para instalar detectores de metales en los colegios, Marlene Pérez, la instalación de estos elementos en los recintos educacionales no es un debate doctrinal, sino que algo necesario en los recintos estudiantiles.
Este no es un debate doctrinal ni de sesgos políticos. Acá quienes han mostrado esta ideología en no querer avanzar en este proyecto ha sido el Ejecutivo. Esto se trata de sentido común. Hoy día las armas están dentro de los establecimientos. Hemos visto 4 casos con armas blancas, armas de fuego dentro de los colegios, balaceras. No sé qué está esperando el gobierno para avanzar decididamente en este proyecto. Debemos estar a la altura y debemos proteger a la comunidad educativa. Acá están de acuerdo los profesores, los apoderados.
Por esta balacera existen 2 personas detenidas y formalizadas, uno en internación provisoria y otra en prisión preventiva.
6:15 a.m. y vamos a revisar una noticia que marcó el fin de semana, porque una persona fallecida, una casa destruida y otras 6 con daños fue el saldo de una explosión registrada en Temuco. Bomberos analiza cómo es posible la causa de esta emergencia, una eventual fuga de gas, hipótesis que deberá ser confirmada durante los próximos días. Cristian Cárez con la información.
¿Alguna explosión muy fuerte? Sí, retumbar los vidrios, las ventanas, vi basura caer, vi que la casa venía cayendo, se desintegró. Yo creo que unos 3-4 metros se levantó el techo completo y después se dejó caer.
Es parte del testimonio de vecinos y testigos de una explosión registrada en el sector Fundo El Carmen de Temuco. Un violento estruendo interrumpió el fin de semana de miles de personas en una zona densamente poblada. En cerca de 300 viviendas se sintió un estallido que destruyó por completo una casa, dejando otras 9 con daños de diversa consideración. Tras la detonación se inició un incendio que obligó a declarar una primera alarma. Producto de la emergencia, bomberos ordenó la evacuación de más de una 30 de personas, y es que preliminarmente la teoría de una explosión por acumulación de gas es la principal causa que se analiza. El comandante de bomberos en Temuco, Claudio Fuentes, entregó detalles.
Resultado con daño por la onda expansiva, por eso se presume que es la acumulación de gas en el lugar. Esa onda expansiva generó el daño y nosotros por prevención solicitamos la evacuación de todo este sector, más de 36 personas que tuvimos que evacuar en primera instancia.
La explosión hizo ceder el segundo piso de la vivienda donde ocurrió el estruendo. Una vez controlado el fuego, equipos especializados en búsqueda de personas lograron dar con quien se encontraba en calidad de desaparecida. Se trata de una adulta mayor de 77 años, quien se transforma en la única víctima fatal en medio del hecho. La información la confirmó el alcalde de Temuco, Roberto Neira.
Nosotros vamos a tener seguridad permanente en el sector. Ya los equipos de aseo nato están. Estamos esperando que la BOCAP nos permita ya la limpieza completa, porque lógicamente no se puede mover el sitio del suceso, porque efectivamente, como ya es sabido público conocimiento, hay una persona fallecida de sexo femenino, adulta mayor.
Durante esta jornada, los habitantes de las casas que resultaron con daños continuarán reparando sus viviendas a la espera de un análisis que permita definir si las propiedades quedaron con daño estructural. De manera paralela, bomberos, junto a la empresa distribuidora de gas, continuarán realizando diligencias para establecer el origen y causa de un estruendo que remeció al sector Fundo El Carmen en Temuco.
6:18 a.m, revisamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre La Noche que la Mataron, obra que narra la historia detrás de una investigación policial sobre Catalina San Martín, una escolar que fue manipulada, aislada y utilizada por la obsesión de una persona mayor que se ganó su confianza a través de una pantalla móvil, sin saber que este acto la llevaría a la peor pesadilla de su vida. El montaje nos muestra cómo abordan la situación cada uno de los personajes y también cómo manejan toda la información que se les va revelando. Los personajes actúan y se expresan de maneras particulares, un tanto cuestionables ante esta situación de tragedia. La Noche que la Mataron invita al espectador a reflexionar lo importante que es la comunicación con los demás ante una situación o conflicto que se nos vuelve insostenible. El vínculo y conexión con otros puede ser crucial para salvar vidas y niñeces. montaje que se está presentando en el Teatro Cariola y la entrada tiene un valor general de 7.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre Tartufo, obra de Molière, que es una comedia clásica que satiriza la hipocresía y la falsa devoción en la sociedad del siglo XVII. La trama gira en torno a Tartufo, un falso piadoso que engaña a Orgón, el patriarca de la familia, para poder obtener distintos beneficios. Molière utiliza el humor y la ironía para exponer las debilidades humanas y criticar la credulidad ciega. La obra es una brillante crítica social que perdura en el tiempo, destacando la maestría de Molière en la sátira y la observación aguda de la naturaleza humana. Espectáculo que se está presentando en el Teatro Azares y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
6:20, revisamos el pronóstico del tiempo. Comenzamos en el norte del país. Arica tendrá una mañana con cielo cubierto, la tarde despeja, 15 grados para la máxima. Iquique tendrá una máxima de 17 grados con una tarde con cielo despejado. Antofagasta, mañana con cielo cubierto, a la tarde despeja, 14 grados la máxima. Copiapó, mañana con cielo cubierto, tarde con nubosidad parcial y una máxima de 15 grados. La Serena y Coquimbo, mañana y tarde con nubosidad parcial, se esperan 14 grados como máxima. Valparaíso, mañana con cielo cubierto, la tarde estará nublado y una máxima de 11 grados. Santiago tendrá una mañana con cielo cubierto y neblina, se reporta una máxima de 10 grados para esta jornada. A esta hora hay 6 grados, 4 décimas y la humedad alcanza el 91% en la capital. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las 3 universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
Atención, agricultor. Si las heladas amenazan tu huerto, actúa hoy. Tierra Verde ofrece la alternativa más eficiente y económica del mercado. Protección sin ruido ni combustible, fácil instalación y tecnología de punta. Cotiza en tierraverde.cl o contacta directamente a tu distribuidora de riego local.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia. Ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
Agroseguros destacó su rol clave en la seguridad alimentaria, subsidiando entre un 40 y un 69% de las pólizas agrícolas ante heladas, plagas y enfermedades, permitiendo retomar rápidamente la producción. El director ejecutivo, Alberto Niño de Cepeda, explicó que el sistema se adapta al cambio climático, revisa sus criterios de asignación y ha impulsado seguros colectivos como el de influenza aviar, que incentivan la denuncia temprana. El 80% de los seguros va a productores de INDAP, aunque esta entidad concentra solo el 30% de los recursos. La meta es aumentar coberturas y reducir la incertidumbre para proteger la producción nacional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Miraflores, naturalmente del campo chileno, naturalmente perfecto.
En Miraflores queremos que tus platos sean naturalmente perfectos. Por eso producimos cada uno de nuestros granos en el campo chileno, específicamente en Parral, con las condiciones climáticas y suelos perfectos, convirtiéndolo así en el arroz ideal para los consumidores. Miraflores, naturalmente perfecto.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tuniche.
Con razón se distinguen los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tuniche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
¿Cómo están? Siendo las 6 de la mañana con 25 minutos, estamos de regreso en Noticias en Agricultura. Y les cuento que este mes se va a registrar una nueva alza en las cuentas de la luz, lo que coincide con la postulación al subsidio eléctrico. Hay quienes apuestan porque este incremento impacte el IPC del séptimo mes del año, otros creen que el efecto sería marginal. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es el fantasma de las cuentas de la luz que sigue rondando en el ambiente. Este mes corresponde una nueva alza en las tarifas eléctricas. Esto luego de la publicación del decreto en el Diario Oficial. Recordemos que esto es parte del proceso de estabilización que se realiza cada 6 meses. Hay que mencionar que los incrementos van desde 5,07% en Punta Arenas hasta 12,78% en Antofagasta. Los expertos aseguran que en la región metropolitana las comunas abastecidas por Enel van a tener un aumento de 7,48% en sus cuentas, salvo Colina, donde va a ser de 6,64%. En Valparaíso, que está bajo la concesión de Chilquinta, el aumento llegará a 8,42%, y en Concepción, que es de CGE, llegará a 5,7%. Desde el gobierno aseguran que es importante postular al subsidio eléctrico. El tercer proceso para poder hacerlo finaliza mañana. Habló al respecto el ministro de Energía, Diego Pardo.
Como venimos conversándolo desde abril, cuando se hizo el primer estudio técnico de este ajuste de los precios de la luz que se hace 2 veces al año, este segundo semestre nos toca un ajuste del orden del 7,3% a nivel nacional. Y obviamente eso visibiliza la importancia, digamos, de este subsidio, especialmente para los hogares vulnerables.
Hay que mencionar que estos incrementos se explican por la abultada deuda acumulada con el precio de la energía. Cabe consignar que el ajuste se debe a la entrada en vigencia del segundo proceso de estabilización de precios eléctricos que autorizó el Congreso en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, algo que permitió a las distribuidoras endeudarse con las generadoras para congelar las tarifas eléctricas. Se refirió a esto el gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, Luigi Chacaluga.
En enero se terminó con el descongelamiento tarifa y en esta ocasión el alza obedece a la actualización que la normativa contempla en enero y julio de cada año, y donde se realizan parámetros como el precio del dólar, el IPC y otros. En términos de impacto, pensando en una cuenta base de 50.000 pesos y un alza al promedio del 7,1, estamos hablando de 3.500 pesos adicionales mensuales. Y en zonas más afectadas como Antofagasta, el aumento es casi del 12%, entonces estamos hablando de unos 5.800 pesos extra.
Hay visiones divididas sobre cuál va a ser el impacto del alza de la tarifa eléctrica en la inflación del mes de julio, esto luego que el costo de la vida cayera un 0,4% en junio. Hay quienes esperan una variación del IPC de entre 0,5 y 0,7% con una incidencia en el suministro de electricidad. Habla al respecto el investigador del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios S de la Universidad de los Andes, Maximiliano Villalobos.
Si los precios del suministro de electricidad, que pesan apenas 2,2% en la canasta del IPC según la última metodología de 2023, subieran el 7% que acaba de anunciar el gobierno, y ese aumento se traspasara 100% de golpe, el techo teórico sería un alza de solo 0,15 puntos porcentuales en la inflación mensual. Y para hacerse una idea de lo acotado que es, alimentos y bebidas no alcohólicas pesan más del 22% de la canasta, transporte casi 13,5%, salud 8,2% y arriendo 7,2%. Y son estos rubros, que son mucho más pesados, los que realmente marcan el pulso del índice según cómo vayan cambiando.
Impacto en el costo de la vida que se va a conocer el 8 de agosto próximo, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas publique el índice de precios al consumidor del mes de julio.
6 de la mañana con 29 minutos, revisamos los titulares. El fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que es bastante probable que el Tren de Aragua esté detrás del tráfico de ketamina en la FACH. Sin embargo, aclaró que no hay ningún antecedente para creer que el crimen organizado esté infiltrado en las Fuerzas Armadas. Indignante y vergonzoso, así calificó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, las fallas en controles de carabineros a vehículos robados y fiscalización a personas con órdenes de detención que reveló Contraloría. Luego de que el Partido Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario confirmaran el pacto Derecha Unida, la UDI volvió a insistir con su llamado urgente a la unidad parlamentaria de cara a las elecciones de noviembre de este año. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acusó una coordinación entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast tras los dichos del primero acerca de que Janet Jara es bachelet con esteroides y los calificó como denigrantes. Encuesta CADEM. Janet Jara sigue liderando las preferencias de voto espontáneo con un 28%. En segundo lugar está José Antonio Kast con un 23%. En tanto, Evelyn Matthei obtuvo un 9% y logró su nivel más bajo desde junio de 2023. Una fría semana se vivirá en los próximos días para la región metropolitana. La Dirección Meteorológica de Chile informó que las máximas rondarán los 10 grados Celsius. En el mundo, la Unión Europea anunció el aplazamiento hasta principios de agosto de la entrada en vigencia de contramedidas a los aranceles del 30% que interpondría Estados Unidos a partir del próximo mes. Y en deportes, por 3-0, el Chelsea se impuso ante el PSG y se coronó campeón del Mundial de Clubes. En el tenis, el italiano Sinner logró su primer título de Wimbledon tras derrotar a Carlos Alcaraz por 3-1.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 959 pesos con 30 centavos. El euro tiene un valor de 1.118 pesos con 62 centavos. El cobre se transa en $4.37. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $70.64 el barril. El WTI se transa en $68.71 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.265 pesos con 22 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.923 pesos.
6 de la mañana, 32 minutos. Nos cambiamos de tema porque el líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, valoró que el Congreso aprobara por amplia mayoría el proyecto de ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, nueva instancia que tendrá como principal objetivo perseguir al crimen organizado y los delitos de alta complejidad. La información con Francisco Arriagada.
Luego de una extensa tramitación en el Congreso, se despachó a ley el proyecto que crea la Fiscalía Supraterritorial, que según se estableció tendrá como prioridad el combate del crimen organizado y los delitos de alta complejidad cuando existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales y cuando los hechos requieran una dirección en más de una región o a nivel transnacional. Para ello se creará una unidad funcional de carácter nacional dentro del Ministerio Público con un fiscal jefe de designado por el fiscal nacional, además de un nuevo equipo técnico especializado integrado por fiscales adjuntos con experiencia en la investigación del crimen organizado y litigación compleja, y también la articulación de un sistema de análisis criminal, entre otras medidas. Habló sobre esta nueva institucionalidad dentro del Ministerio Público el fiscal nacional Ángel Valencia, y estas son parte de sus declaraciones.
Damos un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. La ley que crea la Fiscalía Supraterritorial, con ella dotamos al Ministerio Público y al Estado de Chile de una herramienta estratégica para investigar los delitos más complejos, donde actúan organizaciones que muchas veces operan en varias regiones e incluso a nivel internacional. Esta nueva fiscalía no reemplaza el modelo regional, sino que lo complementa. Nos permitirá actuar de forma más coordinada con equipos especializados y con una dirección nacional clara. Es una señal de unidad frente a una amenaza común tanto para el Estado de Derecho como para la democracia.
Quien también mostró una visión positiva sobre este importante avance fue el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton.
La Fiscalía Supraterritorial es una buena noticia para Chile porque va a permitir focalizar y perseguir de mejor manera el crimen organizado y el narcotráfico con una fiscalía que va a tener una cabeza que va a dirigir un equipo que se va a especializar en determinadas células que se van a crear para atacar a estos delitos cada vez más violentos a lo largo de Chile con funcionarios especialmente destinados para estos efectos. Necesitamos más fiscales, necesitamos más especialización y una unidad de análisis que permita establecer estrategias claras para perseguir a estos delincuentes que cada vez penetran con más fuerza en nuestro país y en nuestras instituciones.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista y también miembro de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, precisó que con esta nueva herramienta a disposición se va a generar un espacio de persecución criminal y una mayor coordinación a nivel de Estado.
Así como el crimen organizado no distingue territorios o divisiones administrativas, la Fiscalía Supraterritorial va a hacer exactamente lo mismo. Va a generar un espacio de persecución criminal que no respeta límites ni regionales ni tampoco nacionales. Y pone el énfasis en algo que es fundamental, que el Estado también se organice para perseguir el crimen organizado. No van a existir, como originalmente se planteó en el proyecto en la Cámara de Diputados, macrozonas de fiscalías supraterritoriales, sino van a estar establecidas en razón de la función específica.
Uno de los puntos que llamó la atención durante la tramitación de la iniciativa fue la reserva de constitucionalidad que realizó el gobierno. Las razones técnicas para esta acción las explica el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
La reserva tiene algún sentido, en tanto el proyecto de Fiscalía Supraterritorial es mayoritariamente de calificación de ley orgánica constitucional, porque modifica la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, pero también se refiere a competencia de los tribunales de justicia, que también es competencia de ley orgánica constitucional, por lo tanto es un proyecto de ley que va a control preventivo obligatorio. Simplemente es la advertencia en este tipo de casos de que modificaciones de esas características no puede realizarse por indicación parlamentaria, sino que tiene que ser por indicación del Ejecutivo. Es una cuestión muy técnica en ese sentido.
Iniciativa que tras su promulgación tiene un plazo de 6 meses para entrar en vigencia y con ello dar una nueva señal de modernización en la persecución penal y también en el combate del crimen organizado.
6:36. En medio de acusaciones cruzadas por cálculos políticos, hoy se votará en la Cámara de Diputados uno de los proyectos de ley que establece sanciones para quienes no voten en elecciones obligatorias. El detalle con Ricardo Cuevas.
Hoy a partir de las 15 horas, la sala de la Cámara de Diputados realizará una sesión especial cuyo objetivo es votar el proyecto de ley que determina las sanciones para los ciudadanos que no concurran a votar en las elecciones con sufragio obligatorio. Lo anterior se da cuando hay un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición respecto del voto migrante, el que ha sido acompañado de declaraciones cruzadas sobre la conveniencia electoral de cada una de las opciones. En ese sentido, hay dos proyectos de ley que lo abordan en el apartado de las sanciones. El que se vota hoy, que sancionaría a los ciudadanos por no sufragar, es decir, a chilenos y extranjeros nacionalizados, mientras que hay otra iniciativa que está en el Senado, la que multaría a todos los electores, es decir, todos quienes conformen el padrón electoral en el que se incluyen a migrantes que acrediten 5 años de residencia en nuestro país. Respecto del primero, que se votará durante la jornada, el presidente de la Cámara de Diputados y militante de Renovación Nacional, José Miguel Castro, dijo esperar que se pueda obtener un consenso entre los parlamentarios y que sea aprobado para que avance a su siguiente trámite.
Por supuesto, he escuchado a los distintos comités y sobre todo también a la oposición, que cree que es necesario tener que legislar en esto. Este es un proyecto por lo demás absolutamente transversal, el que yo voy a poner en tabla, y es un proyecto que, según los conteos que hemos hecho, deberíamos tener los votos para aprobarlo.
Desde el gobierno, en tanto, han enfatizado en la importancia de abrir el debate sobre en cuáles elecciones una persona migrante tiene derecho a sufragar en nuestro país. En ese sentido, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que se debe acotar el tipo de elecciones en que pueden participar los extranjeros en Chile, de manera que se ajuste el padrón electoral para cada tipo de sufragio y se multe a quienes no cumplan con votar, pero estén en esa lista.
Hay países que aplican una norma que a mí me gusta mucho, que es el principio de reciprocidad. Los extranjeros votan en mi país, si en su país los nacionales pueden votar. Ese debate no se ha dado en Chile. Y hay sectores que no lo quieren dar, probablemente, como usted dice, porque están haciendo cálculos electorales. Lo que nosotros queremos hacer es invitar a dar un debate respecto a lo que es mejor para la democracia chilena.
Desde la UDI, en tanto, el líder de la colectividad y diputado, Guillermo Ramírez, acusó al gobierno de estar dilatando la discusión en torno a las multas y se abrió a la posibilidad de dialogar, en el futuro, la reducción de elecciones en que pueden participar extranjeros.
El gobierno está discutiendo estos temas con la calculadora en la mano. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer respetar la Constitución y por lo tanto podemos discutir sobre el estatus de los extranjeros más adelante, pero lo que corresponde hoy es que quienes vayan a votar lo hagan de manera obligatoria porque eso es lo que dice la ley.
Por otro lado, en el oficialismo, el presidente y diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, aseguró que el proyecto se debe analizar y apuntó a que hoy la obligatoriedad de voto para migrantes en todo tipo de elección es una anomalía.
Creemos que hay que revisar en detalle cómo es ese proyecto, pero efectivamente nosotros creemos que tenemos que dejar de ser una anomalía. Chile es una singularidad, único país del mundo, al menos del mundo democrático, en el cual los extranjeros que están avecindados 5 años en el país pueden votar en una elección presidencial.
En tanto, el jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Cristian Araya, planteó que en el oficialismo están viendo la discusión considerando el cálculo político a la hora de legislar.
Lamentablemente, gran parte de la discusión ha estado centrada en un cálculo político electoral de parte del oficialismo. Desde el Partido Republicano hemos señalado que haremos todos los esfuerzos para lograr la mayor participación en el próximo proceso electoral. El futuro de Chile no puede depender de unos pocos, sino de la participación de una inmensa mayoría de chilenos.
Consignar que desde el CERVEL también se pronunciaron sobre las reformas electorales que hay en el Congreso. En ese sentido, informaron que estas se pueden realizar siempre y cuando no se afecta al padrón electoral, el que tiene como primer cierre el próximo 19 de julio, fecha en que el organismo debe determinar el padrón provisorio para las elecciones presidenciales y parlamentarias de fin de año.
Revisamos el pronóstico del tiempo en la zona centro y sur del país. Empezamos en Rancagua, que tendrá una mañana y tarde con cielo cubierto y una máxima de 8 grados. Misma máxima que tendrá Talca, 8 grados, con una mañana y tarde también con cielo cubierto. En Chillán se espera una mañana y tarde con cielo cubierto y una máxima de 10 grados. Concepción, mañana y tarde también marcado por las nubes, una máxima de 11 grados. Temuco tendrá una mañana con cielo cubierto, la tarde estará nublado y una máxima de 13 grados. Valdivia, mañana y tarde con cielo cubierto, máxima de 11 grados. Puerto Montt, mañana y tarde con cielo cubierto y la noche habrá lluvia débil y una máxima de 12 grados. Coyhaique, mañana cielo nublado, en la tarde habrán chubascos débiles con una máxima de 9 grados. Punta Arenas tendrá una mañana y tarde con lluvia débil, cielo cubierto, máxima de 5 grados. Y Santiago a esta hora, 6 grados, 3 décimas, la humedad alcanza el 89% y la máxima subió un grado. Tendremos 11 grados para esta tarde, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay,
La temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hoy más que nunca necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irane en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Estreno el sábado 12 de julio. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana, 46 minutos, estamos de regreso. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La versión 2025 del ranking de impacto de Times Higher Education posicionó a Universidad Andrés Bello entre las tres universidades que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, validando su liderazgo en materia de sostenibilidad. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y nos cambiamos de tema porque todavía sigue abierta la discusión sobre cómo presentarán tanto el oficialismo como la oposición sus listas parlamentarias de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre. En la izquierda se podría anticipar una lista única, mientras que en la derecha quedó descartada esa posibilidad. Más antecedentes de este tema con Matías Guerrero.
Poco más de un mes es el tiempo que resta para que el oficialismo y la oposición presenten sus listas parlamentarias de cara a las elecciones del 16 de noviembre. En ese sentido, durante el fin de semana pasado, fue oficializada la lista parlamentaria Derecha Unida, conformada por el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario. Tras esto, la UDI emitió un comunicado haciendo un llamado a la oposición a construir una lista parlamentaria única de cara a las elecciones del 2025, para así derrotar a la izquierda. Al respecto, el secretario general y diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que este llamado no se trata de cupos electorales, sino de la unidad de la oposición, y declaró que la derecha podría perder en las elecciones en caso de que se presenten con listas separadas a las parlamentarias.
Esto no se trata de cupos de partido ni coaliciones. Es la unidad de la oposición, del 62% del rechazo, para derrotar a la izquierda en las próximas elecciones parlamentarias. Sabemos que el partido eje de la próxima oposición será el Partido Comunista. Y no podemos permitir que, por diferencias legítimas que para algunos sean, terminemos perdiendo la mayoría en el Parlamento por ir separados. Todos los estudios establecen que si vamos separados y la izquierda va unida, vamos a perder. Y es por eso que tenemos que hacer el esfuerzo.
Por su parte, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, valoró la conformación del Pacto Derecha Unida e hizo un llamado a Chile Vamos a incluir en su lista a demócratas y amarillos, con el fin de derrotar al progresismo con dos grandes listas.
El Pacto Derecha Unida es una muy buena noticia para Chile. Hemos logrado construir un pacto parlamentario para ofrecerle a los chilenos una alianza robusta que busca encontrar a las mejores personas para que con valentía en el Congreso Nacional puedan enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Esperamos que Chile Vamos siga este ejemplo, acoja a los partidos demócratas y amarillos y pueda superar sus diferencias para que prontamente toda la oposición se presente en dos grandes listas y podamos ganarle a la izquierda radical.
Sin embargo, desde Amarillos ratificaron que las elecciones parlamentarias irán en solitario, decisión que bloquea las intenciones de Chile Vamos, que aún mantiene conversaciones con demócratas. Por otro lado, en el oficialismo hay intenciones de conformar una lista única, llamado que incluso ha hecho la candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. De ser así, entre las 8 tiendas de la coalición deberán repartirse los 183 cupos correspondientes. La vocera del comando de Jara, la diputada Ana María Gasmuri, confirmó las intenciones de la izquierda, pero no descartó la posibilidad de ir con dos listas en caso de una falta de acuerdos, debido a la amplitud de la articulación política.
Formar una lista única, que es el objetivo principal, no es sencillo, porque cada partido tiene también sus propias definiciones y legítimas pretensiones electorales. Pero ya sea en una lista unitaria o dos listas, lo fundamental es que ambas estén con el mismo norte, apoyando una misma candidatura presidencial y sosteniendo un proyecto común para Chile. Como en todo espacio de articulación política amplio, es natural que existan diferencias, pero lo importante es que el oficialismo ha primado una voluntad genuina de unidad, entendiendo que el adversario real está en la ultraderecha.
Por su parte, el jefe de bancada del PPD, el diputado independiente Héctor Ulloa, dejó en duda la posibilidad de conformar una lista única en el oficialismo que abarque desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, añadiendo que en caso de que se conforme, en algunos distritos tendrán que haber pactos por omisión.
Todavía hay aspectos pendientes para ir en una lista única. Obviamente es muy complejo poner de acuerdo a todos los partidos del oficialismo y además a la Democracia Cristiana si es que este partido decide sumarse a las negociaciones. Para eso necesitamos mucha unidad y generosidad, entendiendo que todos tienen que ceder. Además, implica que en algunos distritos deben haber pactos por omisión, lo que no es fácil de definir.
En tanto, la DC aún no define si se sumará a una lista única oficialista, decisión que será tomada el próximo 26 de julio en la Junta Nacional del Partido. Los partidos oficialistas y de oposición tendrán hasta el día 18 de agosto para definir sus listas parlamentarias, discusión que seguirá tomando relevancia durante las próximas semanas.
6:51 a.m. Entre dimes y diretes, finalmente será el Ministerio Público quien investigará a los 5 ex suboficiales de la Fuerza Aérea vinculados al intento de tráfico de ketamina. Esto luego que la Fiscalía de Tarapacá informara que el Juzgado de Aviación se declaró incompetente en el caso que complica a la Fuerza Aérea de Chile. Tensa disputa entre la justicia civil y la militar que escaló hasta una solicitud directa del presidente Boric, quien instó a la FACH a colaborar con la justicia ordinaria. Todo ocurre en medio de la investigación que lidera la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, en un caso donde incluso surge la interrogante de si estaría involucrada alguna organización criminal transnacional. El tema lo abordó el fiscal nacional Ángel Valencia en conversación con Estado Nacional de TVN, donde declaró que es bastante probable presumir que el Tren de Aragua esté involucrado.
¿Tren de Aragua está detrás de todos estos casos?
Es una posibilidad bastante alta. Es bastante probable porque en general lo que hemos dicho es que detrás del tráfico, porque detrás lo que hemos podido constatar en el Ministerio Público en el último tiempo es que el tráfico de ketamina en territorio nacional está asociado de manera muy importante o muy frecuente a la actividad de bandas venezolanas que están relacionadas con el Tren de Aragua. Entonces, si aparece ketamina, uno tiene motivos fundados para presumir que detrás de eso puede estar esa organización.
Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público catalogó como una pérdida de tiempo la disputa que hubo entre la justicia civil y la castrense. En tanto, desde el Congreso hay reacciones frente a cómo se debería resolver la situación judicial. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, lanzó sus dardos contra el gobierno y dijo que en el fondo de la discusión debe ser el cómo se va a combatir la infiltración del narco en las instituciones del Estado.
Si una persona normal, un ciudadano común y corriente, es parte de un cartel de droga, tiene que tener una sanción. Pero si esa persona es un político, o un juez, o un miembro de las Fuerzas Armadas, el castigo debe ser mucho mayor y mucho más ejemplificador. Porque no podemos tolerar que sean las instituciones que resguardan el orden y la democracia las que se corrompan. El gobierno ha centrado mucho el debate en torno a quién es el tribunal competente para ver estos casos. Nosotros creemos que la discusión tiene que ser una discusión de fondo respecto de cómo vamos a combatir el narcotráfico, la infiltración del narcotráfico y las instituciones del Estado.
Por otra parte, el diputado del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Defensa, Raúl Leiva, valoró que el caso esté en manos de la justicia civil, pero dijo que la decisión llega tarde.
La declinatoria de competencia del Tribunal de Aviación creo que va en la línea correcta, pero llega tarde, porque efectivamente hay que reiterarlo, la justicia militar solo puede procesar a militares y no a civiles. Y lo que debe existir, tal como ocurrió con el lamentable caso del traslado de cocaína del norte al centro del país por funcionarios del ejército, debe existir un protocolo en todos los órganos del Estado y particularmente en las Fuerzas Armadas de cómo proceder frente a un hecho de esa naturaleza.
En tanto, el abogado Marcelo Rocha, representante de uno de los militares involucrados, presentó un recurso de amparo al acusar que la FACH vulneró la defensa de su cliente al impedirle acceder a él mientras estaba detenido en sus dependencias. Asimismo, el abogado criticó a la clase política de no haber reformado artículos que, según él, hubiera evitado la polémica por determinar quién investigará el caso.
Hay hoy día vigente un par de normas ambiguas que llaman a esta duda que hubo durante la semana en que tuvo que intervenir el presidente de la República, darle instrucciones al comandante. El comandante después aclara que el presidente no le puede dar esas instrucciones. Todo eso que ocurrió lo hubiéramos evitado si se hubieran reformado estos artículos que les menciono. Y esa es tarea de los legisladores, no es tarea de los abogados.
Bueno, un caso que ahora está en manos de la Fiscalía de Tarapacá y que pone en evidencia un riesgo mayor, la eventual infiltración del narcotráfico en instituciones armadas, lo que podría ser una amenaza aún más profunda que a largo plazo, podría convertirse en un problema estructural a nivel nacional. 6:55, nos despedimos y siguen en compañía del puntapié inicial. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.